Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Queremos ir a Jerusalén el año 33, meternos en ese año y en ese lugar para vivir en presente contigo, Jesús, esos acontecimientos tan impresionantes. Queremos, no sé cómo decirlo, que se produzca ese contacto espiritual contigo, Señor, que es lo propio de la oración y que salta las barreras del tiempo. Nos ponemos, por tanto, en manos del Espíritu Santo, que solo es, Él es el único que puede introducir a los hombres, que nos puede introducir en los misterios de Dios. Así que vamos allá. Es martes. Nos estamos adaptando al ritmo que nos impone el Maestro. Durante el día vamos al templo y por la noche volvemos a Betania, a casa de Marta, María y Lázaro. El ambiente está tenso y yo cada vez tengo más miedo. Cada vez Jesús se levanta más pronto y cada día se va a rezar más temprano. Esta madrugada le he oído salir. Se ha levantado 2 horas antes que nosotros y eso también me da que pensar. Hoy le voy a preguntar. Me he levantado un poco antes para acercarme a su lugar de oración y mira, por ahí viene. Tiene el rostro sereno, pero está más serio de lo habitual. Jesús, ¿de qué hablas tanto tiempo con el Padre? No me da muchos detalles el Señor, pero me habla del pueblo elegido, del amor de Dios hacia su pueblo, de su infidelidad, de su ceguera, de corazones endurecidos, de que se han secado. Y deteniéndose un poco, me mira más fijamente y me habla también de un nuevo pueblo para el que cuenta con nosotros. Me mira con una mirada tan penetrante que no me atrevo a seguir preguntando y me da vértigo. Al acercarnos ya a casa de Lázaro, nos juntamos con el resto y nos ponemos en camino hacia Jerusalén, como los otros días. Esta vez vamos por el caminito lejano que tomamos la mañana anterior. Pedro está inquieto, todos lo estamos. Mira adelante sospechando ver aparecer a algún malintencionado. Y algo llama su atención. Nos señala a lo lejos una masa de hojas mustias, colgantes, que penden sobre las aguas del Cedrón. Las hojas están como acartonadas y lánguidas, con manchas como de óxido distribuidas en su superficie. La brisa arranca alguna hoja para arrojarla en las aguas del torrente. «Pero si es la higuera de ayer, la higuera que maldijiste», grita Pedro, excitado, señalando con una mano hacia el árbol seco y su cabeza vuelta hacia el maestro. Nosotros acudimos. Algunos hacen comentarios. Nos acercamos todos. Hemos visto muchos milagros, pero este nos ha impresionado mucho más. Nunca habíamos visto que Jesús utilizara su poder para quitar vida, y muy pocas veces le hemos escuchado maldecir. Bartolomé desmenuza entre sus dedos una rama de la higuera que con facilidad ha partido. Yo también cojo una ramita y la parto. Ya no tienen médula, dice Bartolomé. Es verdad, yo lo compruebo. Me impresiona ver la causa de su muerte. Las ramas no tienen médula. Jesús dice algo sobre la médula que no escucho bien y que no entiendo muy bien. Mientras seguimos caminando, miro la ramita que tengo en mis manos, sin médula, y poco a poco voy reconstruyendo y entendiendo lo que quiere decir el maestro. La médula blanca interior, llena de savia, corresponde a esa fuerza de bien que sale de él y que a veces parece que me brota a mí también cuando estoy con él. Yo, que he descubierto hace poco esa vida del espíritu, esa vida nueva, ahora sé ponerle nombre. Esta vida interior es mi médula. Qué alegría me da cuando descubro, por ejemplo, en mis sentimientos y acciones que se parecen a los de Cristo. Cuando surgen en mi corazón sentimientos de perdón, de paz, de misericordia, como los de Jesús. No me ocurre siempre, pero cada vez más. Y eso me llena de alegría. Me siento tan afortunado de haber conocido a Jesús. Por dentro quiero decírselo, Jesús, gracias porque me das vida. Jesús, no permitas que nunca me seque por dentro. Y llegamos al templo. Vamos lo primero a adorar al Señor y después llegamos al patio donde enseñan los rabíes. Hoy hay mucha expectación. Otros días la gente sencilla rodeaba al maestro, pero hoy se han adelantado muchas personas destacadas. El ambiente está como enrarecido. Nos damos cuenta de que es hostil. El ambiente está como revuelto. Están hablando de la expulsión de los mercaderes del templo de ayer. Y en un momento dado se nos acercan los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Se trata de una buena representación del pueblo de Israel. Nunca se le habían acercado a Jesús tanta gente poderosa. Y yo me acuerdo de lo que Jesús me ha dicho esta mañana cuando salía de su oración, porque la misma idea se la dice a los príncipes del pueblo con una parábola, con una comparación que todos entienden. Les dice que la viña que su padre les ha dado les va a ser arrebatada por su infidelidad y va a ser entregada a otro. Esta vez entiendo la parábola. Ellos se llenan de ira. En ese momento Jesús me mira otra vez con una mirada que claramente se refiere a lo que habíamos hablado esta mañana sobre el nuevo pueblo de Dios. La viña va a ser entregada a otros. ¡Puf! Me vuelve a dar vértigo cuando me mira así. Es como si una gran responsabilidad fuese a caer sobre los que le seguimos, como si nos estuviese preparando para algo muy grande. Enseguida se unen unos doctores de Israel, esta vez acompañados de herodianos. Con falsa deferencia, tras haberlo saludado de modo muy formal, le dicen: «Maestro, sabemos que eres sabio y veraz, y que enseñas el camino de Dios sin tener en cuenta nada ni a nadie, aparte de la verdad y la justicia, y que poco te preocupas del juicio de los demás, sino que te preocupas solo de llevar a los hombres al bien». Uf, a medida que pronuncia estas palabras, con tanta falsedad y con tanta altanería, y con un brillo impuro en su mirada, toco la ramita de higuera de mi bolsillo y con el tacto percibo la ausencia de médula. Al terminar tanto halago, el herodiano pone firmeza y suficiencia en su voz y dice: «Dinos entonces, ¿es lícito pagar el tributo a César o no? ¿Qué opinas?». Me asusta la mirada con la que le dice: «¿Qué opinas?». Miro a Pedro, que también ha percibido la hostilidad. Es una pregunta imposible de contestar. Si dice que no hay que pagar al César, los soldados de la Torre Antonia vendrán a arrestarle inmediatamente. Si dice que hay que pagar al César, sería como reconocerse súbdito de Roma. Menudo Mesías si se reconoce súbdito de Roma. Es un callejón sin salida. ¡Qué silencio se ha hecho! Jesús, justo antes de contestar, nos mira. Me transmite paz. Le sale un gesto muy de su madre. Es un gesto de bondad y de paz. Es como un levísimo movimiento de los labios que, sin llegar a ser una sonrisa, emite distensión y serenidad. Sabe que estamos nerviosos y que nos tememos lo peor en cualquier momento. Ese gesto me produce unas ganas enormes de estar con María. Ojalá esta noche esté en Betania. Quiero estar con ella. Me siento muy pequeño, muy necesitado de ella. Y esos labios de Jesús, que apenas habían llegado a esbozar esa sonrisa, comienzan a hablar. «¿Por qué me tentáis hipócritamente? Mostradme una moneda de las que usáis para el tributo». Le muestran la moneda, la observa por ambas partes y, sujetándola en la palma de la izquierda, golpea en ella con dos dedos el índice y el corazón de la mano derecha, mientras dice: «¿De quién es esta imagen y qué dice esta inscripción?». Uno de ellos responde con cara de «¿A qué viene esa pregunta?». «Pues la imagen es de César. Y la inscripción lleva su nombre, el nombre de Cayo Tiberio César, que es ahora el emperador de Roma». Jesús, con pausa, le responde: «Pues entonces, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Y les da la espalda, después de haber entregado el denario a quien se lo había dejado. Uf, se han quedado en silencio, pero mucho más enfadados que antes. Sus corazones se van endureciendo, sus entrañas se van secando, como las ramas de la higuera. Sus aires de suficiencia se han cambiado por rostros sombríos de odio, y yo tengo cada vez más miedo. Las palmaditas que ha dado Jesús a la moneda también me han recordado a María. A veces, cuando vamos a comer con ella, da unas palmadas enérgicas para decir que la comida ya está, y Jesús bromea con ella, poniéndose a aplaudirla, y a veces todos nos unimos a la broma aplaudiéndole. Y María dice: «¡Qué tontos sois!». Y se da la vuelta con gracia, como lo ha hecho Jesús, y sigue a lo suyo. Cada vez veo más a María en los gestos de Jesús. Antes no me pasaba. Quiero estar con ella. Cuanto más miedo tengo, más deseo estar con ella. Espero que esta noche esté en Betania. Se lo pido a Yahvé. Ahora los que se acercan son saduceos. Todavía coletea la discusión con los herodianos, y estos saduceos comienzan a hacer reverencias a Jesús. Son gestos poco naturales. y comienzan a halagarle, maestro. Has respondido tan sabiamente a los herodianos que nos ha venido el deseo de recibir también nosotros un rayo de tu luz. El tono es desagradable, es casi de burla. Son personas sin fe, no creen en la resurrección y le preparan un caso que quiere ridiculizar la creencia en la resurrección. Jesús vuelve a contestar con sabiduría. No recuerdo los detalles de la respuesta, tengo mala memoria, pero sí recuerdo que habló mucho de vida, de un Dios vivo, un Dios que no es Dios de muertos, sino de vivos. Otra vez tocó la ramita del árbol. ¿Qué tendrá este arbolito que atrae mi atención cada vez que el maestro habla de vida o cada vez que temo por su vida? Está siendo un día agotador. Un día de pocas curaciones y muchas discusiones. Los jefes del pueblo no quieren dejar que haga milagros. Se interponen entre la gente sencilla y Jesús. Ha sido una tarde tensa y triste. Ya estamos a punto de abandonar el templo cuando Jesús se queda mirando a una pobre viuda que echa unas monedas en el cepillo del templo y nos dice que la miremos. La verdad es que no vemos más que a una pobre señora que echa una monedita que casi ni se oye al caer en el cepillo. A Jesús, sin embargo, se le ilumina la mirada con ella. Nadie repara en ella. Yo no lo había visto. Me llaman mucho más la atención los vestidos y el estruendo de las cuantiosas ofrendas de los que pasan antes y detrás de ella. Es decir, pues todas esas personas que echaban cuantiosísimas cantidades de dinero para sufragar los gastos del templo, que eran enormes. Pero la mirada de Jesús se va hacia esa pobre viuda y se llena de luz. Y nos dice, esta mujer ha echado más que nadie en el templo, porque ha echado todo lo que tenía. Vuelvo a tocar mi ramita y pienso que esta mujer tiene médula, es una mujer con vida. Y tocar la ramita comienza a despertar en mi corazón la oración. Dios mío, Padre mío, quiero tener médula, quiero tener vida y frutos de vida eterna. Y noto que en mi corazón nacen sentimientos que son de Cristo. Siento agradecimiento y gozo. Te doy gracias, Dios mío, porque has revelado estas cosas a los sencillos y humildes. Porque a los humildes los llenas de vida y a los soberbios los despides vacíos. Y me doy cuenta que son sentimientos de Jesús. Y tengo el deseo de ser humilde y el deseo de ser pobre como el Maestro. Y el deseo de entregar todo lo que tengo como esa viuda. Solo quiero tener esa vida nueva. Solo quiero tener médula como la pobre viuda. Ha sido un momento de oración corto, pero presiento que no lo olvidaré fácilmente. Es la hora ya. Salimos del templo y volvemos a Betania. Ya se está haciendo tarde. Saliendo del templo, uno de los 12, creo que era Juan, es Juan. Se vuelve en una curva del camino y nos invita a volvernos y mirar al templo de nuevo. Está esplendoroso. La luz rojiza del atardecer baña sus muros. ¡Qué preciosidad! Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le responde, ¿ves estas grandes construcciones? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Otra vez, Señor, esta vez saco la ramita del bolsillo, se deshace en mis manos y pienso que el templo es la ramita, es la higuera. Se ha quedado sin vida y siento tanta pena que me dan ganas de llorar. ¡Qué vacío está el templo de la presencia de Dios! Y unas palabras me sacan un poco de la tristeza. Yo lo edificaré en 3 días. ¿Qué quiso decir Jesús ayer con esto? Voy pensando estas cosas por el camino hasta que llegamos a Betania. Y ya en Betania le pregunto a Lázaro, Lázaro, ¿está María? Sí, me dice, esta noche va a dormir en Betania. Me da un vuelco el corazón. ¡Qué alegría! Gracias, Dios mío. Me voy a buscarla y cuando salgo veo que ella ha intuido mi necesidad y aparece. ¿Qué tal estás? Me pregunta. María, vamos a dar un paseo a la fresca de la noche. Tengo tantas cosas que hablar contigo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.